Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los médicos de toda España han comenzado hoy su tercera semana de huelga tras seguir sin alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Mónica García. Algunos de esos facultativos que están participando en esos paros creen que las negociaciones tienen que ir más allá de la cartera de Sanidad y del presidente del Gobierno. Son declaraciones que ha hecho el doctor Federico Relimpio del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en Mediodía COPE.
La hoja de ruta a partir de ahora es la implicación del gobierno, o sea, la implicación por encima del señor Sánchez, que se dé cuenta que tiene una crisis de calado. Ahora yo abriría una negociación amplia pensando en que probablemente esto vaya a traspasar a su gobierno y se vaya a meter en el gobierno siguiente y dejar por lo menos abierta la posibilidad de un pacto de Estado. La ciudadanía española y la profesión médica que la atiende lo merece.
Mañana se cumple un año del apagón que dejó paralizado a toda España durante más de 12 horas. 365 días después, seguimos sin conocer las causas que lo provocaron, a pesar de las diferentes comisiones de investigación que se han creado en ambas cámaras parlamentarias. Algunas de las conclusiones que los expertos han sacado y que nuestro bolsillo también ha notado es que la factura de la luz se ha encarecido. Según el análisis de HelloWatt, más de uno de cada 4 euros ya no paga energía y esto se destina a mantener estable la red. Dani Salazar es el director general de HelloWatt.
Este dinero financia dos cosas básicamente. Primero, las restricciones técnicas, que son como el plan preventivo para asegurar que la red sea físicamente viable. Y segundo, los servicios de balance, como la secundaria, que actúan como el bombero.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Expósito te va a dar todas las claves de lo que sucedió el pasado 28 de abril y el debate que se ha abierto con las energías renovables. Y del exterior, a punto de cumplirse 48 horas del tercer intento de atentado contra Donald Trump, el director del FBI asegura que están listos para celebrar una segunda cena de corresponsales de la Casa Blanca en el caso de que se decidiera reprogramarla. En una entrevista con la Fox, asegura que la respuesta que han dado para detener al agresor ha sido rápida para un suceso de esta magnitud. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El atentado contra Donald Trump en la cena de corresponsales ya deja una primera consecuencia. La seguridad del nuevo evento que se va a celebrar dentro de un mes va a cambiar por completo. Así lo ha dicho el director del FBI, Kash Patel, que ha admitido este lunes en la cadena Fox que el dispositivo va a cambiar.
We are going to do it entirely differently.
Ya escucharon al presidente, dijo que quiere que esta cena se repita. Será más o menos en un mes. Vamos a estar implicados el FBI, pero desde luego va a ser algo muy diferente. Patel dijo que el FBI trabajará con la policía y con la seguridad nacional para rediseñar el operativo de este y otros eventos. El sospechoso Cole Allen, de 31 años, permanece detenido y comparece este lunes acusado de usar un arma de fuego durante un delito violento y agredir a un agente federal con un arma peligrosa.
Y en los deportes, buenas noticias para el Atlético de Madrid a 2 días del partido contra el Arsenal. Luis Munilla.
Las semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles, partido de ida en el Metropolitano, y de ese penúltimo entrenamiento, a esta hora llegan buenas noticias de los tocados, Antonio Ruiz.
Buenísimas noticias, sin duda, porque Julián Álvarez ha liquidado todas las dudas, él mismo se ha encargado en rueda de prensa de decir que está al 100%, también Janko y Lugman han participado en el trabajo de grupo con el equipo y solo no han estado Jiménez y Barrios, confirmada la lesión en el muslo izquierdo, se va a perder lo que queda de temporada.
En el Real Madrid se confirma la operación y baja de Militao para 5 meses y la lesión en el semitendinoso de Mbappé, que espera llegar al Clásico, al igual que Courtois. Esta tarde se cierra la jornada en Primera División con el Español Levante a las 9 y en Segunda con el Cádiz Las Palmas a las 8:30. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego. En el Mutua Madrid Open solo nos queda Rafa Jódar, que jugará mañana en octavos de final con el checo Copriva, y hoy se ha confirmado que Mikel Landa se pierde el Giro de Italia por lesión.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 grados y cielo azul en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan más nubes y máximas por encima de los 26. En cuanto al tráfico, 4 accidentes. El primero en la 1 en Horcajo de la Sierra, en ambos sentidos. El segundo de salida en la 5 en Móstoles. El tercero de entrada, A6, Aravaca, está cortando el carril central. Y el último, el cuarto, en la M50 en San Fernando de Henares hacia la A3. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Butarque. Y en la M40 Hortaleza y Vallecas hacia la A2 y Pozuelo y Somosagua sentido A5. El Hospital 12 de Octubre ha reclutado al primer paciente en España para un ensayo internacional que evalúa un fármaco oral para frenar el avance de las astrocitomas con mutación, uno de los grupos más frecuentes de tumor cerebral. Escuchas La Tarde.
Un hombre que puede convertirse en el primero en toda la historia en bajar de las 2 horas de maratón. Se llama Sebastián Sagüe y lo que está haciendo es una bestialidad. Está llegando a los últimos metros, 1:59.20, va a lograr el récord del mundo, va a bajar de las 2 horas. Esto es algo único, inédito, impresionante y lo va a lograr Sebastián Sagüe, que baja de hora 59.30. Hemos visto algo histórico en el mundo del atletismo.
Este sonido es historia, ¿eh? No es solamente una llegada, es una frontera cayéndose. Sebastián Sagüe, keniano, 31 años, acaba de correr el Maratón de Londres en 1:59:30. Por primera vez un hombre baja de las 2 horas en un maratón oficial. Para que lo entendamos, ha corrido 42 kilómetros y 195 metros a menos de 3 minutos el kilómetro, que ya te digo que es una auténtica barbaridad. Es decir, el ritmo al que muchos, con suerte, haríamos una cuesta abajo y con bastante miedo. En 2019, el también keniano, Eliud Kipchoge, ya había corrido por debajo de 2 horas, pero aquello fue un experimento diseñado casi como una misión espacial. Circuito elegido al milímetro, liebres en rotatorias, coche guía, condiciones perfectas. Lo de este hombre ha sido otra historia. Lo de Sagüe es otra cosa. Lo ha hecho en Londres, en carrera oficial, con rivales, con salida, recorrido, curvas, habituallamientos, público, tensión y una meta real. Y además no llegó solo. 11 segundos después entró el etíope Yomif Kejelcha. 1:59:41. Era su primer maratón y también baja de las 2 horas. Alucinante. Y el tercero, Jacob Kiplimo, acabó en 2:28. Es decir, también corrió más rápido que el anterior récord mundial. Así que no hablamos solamente de un récord, hablamos de una carrera que ha movido la pared del maratón. Para entender esta auténtica locura nos acompaña Chema Martínez, que es campeón de Europa de 10.000 metros, olímpico maratoniano y compañero también del partidazo de COPE. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes. Pues, todavía estoy sorprendido como bien estás diciendo, porque ha sido algo increíble, una locura maravillosa y algo que yo, que he sido muy escéptico, me costaba trabajo pensar que se pudiera realizar como se realizó ayer.
Es que es una locura. ¿Qué significa hacer un maratón a 2:50 el kilómetro?
Pues es por debajo justo de 2:50. Es una auténtica locura. Decías de correr por debajo de 3 minutos ya era impresionante. Pues bueno, bajar 1 o 2 segundos alto nivel por cada kilómetro es una auténtica locura. Así que alguien sea capaz de correr durante 42 kilómetros a más de 21 por hora de media, te puedo decir que es algo, bueno, para mí es una noticia que histórica, creo que posiblemente sea a nivel deportivo la gran noticia del año, pero no solo eso, sino lo que has dicho al principio, que Kejelcha, el segundo clasificado, el etíope, debutaba en la maratón, o sea, la primera vez que hacía una maratón.
Y también baja y era de capaz las 2 horas.
De bajar de las 2 horas. Incluso Kiplimo, el ugandés, que también estaba intentando conseguir un gran registro, pues batió el récord del mundo, pero no bajó de las 2 horas. Algo que era totalmente impensable, era un reto que surgió hace años cuando la firma Nike pues quiso dar un paso más en el mundo del atletismo proponiendo este reto. Para gente que hemos corrido como yo, con unas zapatillas totalmente minimalistas, el intentar pensar correr una maratón a 21 por hora era algo impensable. Hoy en día ha evolucionado tanto todo, la tecnología sobre todo y las zapatillas, que han hecho pensar que se pudiera llevar a cabo. Y más allá de ese récord que intentó Kipchoge, como decías, con las condiciones ideales de liebres, en un circuito perfecto, todo bien medido, utilizando liebres, pues bueno, yo pensaba que lo de hacerlo una maratón comercial iba a ser difícil, pero ayer nos dimos todos tuvimos la oportunidad de vivir esta gran noticia que yo creo que está dando la vuelta al mundo.
Pues esta historia no se entiende solamente mirando el cronómetro, también hay que mirar al suelo, a los pies.
es la única y la primera zapatilla de alta competición que baja de los 100 gramos de peso. Eso le hace ser una zapatilla súper exclusiva. Luego, aparte de esos 97,25 gramos de peso, también la espuma que ha trabajado Adidas en este modelo en particular, es una espuma muy, 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 muy porosa, quizás hasta demasiado porosa, por eso tan, tan ligera. Exactamente no se puede saber cuántos kilómetros puede aguantar, pero entre 50, 70, 80 como mucho kilómetros y no más.
Pues quien nos habla de esas super zapatillas que llevaba el ganador de la maratón, el keniano Sawe, es Javi López Villarrubia, tres veces campeón de España de cross y dueño de la tienda Viquila, que sabe mucho de esto, de zapatillas. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues como nos dice Javier, es una zapatilla extraordinaria. Ojo, 500 euros el ejemplar. ¿Vale? Está en las tiendas, se puede comprar, pero no es lo más habitual. La idea es esa, no es una zapatilla mágica, no corres y de repente te conviertes en Sawe, ojalá, sería la compra deportiva del siglo y habría cola en las tiendas hasta Cuenca. Pero tú te preguntarás, Pilar, ¿estas zapatillas son realmente unas zapatillas que te pueden permitir ganar un maratón? Bueno, pues Javier Viquila nos responde a la pregunta, ¿cuánto puede ayudar realmente una zapatilla de este tipo a ganar un maratón?
No te sabría decir en cuanto a qué es más importante, si el peso, la reactividad, la fibra de carbono, pero todas ellas son importantes y en este caso pues tener una zapatilla tan tan ligera te facilita y te economiza mucho y te ahorra mucho mucha energía, sobre todo en una maratón, el poder tener una zapatilla tan ligera. Pero bueno, también hay que sumarle eso, la reactividad de la espuma más la reactividad del anillo de fibra de carbono que trabaja este modelo en particular.
Bueno, no se trata solo de correr más, se trata de perder menos energía de pollo y menos castigo muscular, sobre todo cuando llega ese momento en el que el cuerpo te manda señales y dice que ya no puede más. Pero claro, estas zapatillas son para ti, para mí, para cualquiera de nosotros. Escucha, Javier.
Las que se venden son las de 250 a 300 euros. Las de 500 también se venden, pero en un porcentaje mínimo. Más que nada porque su producción es muy escasa, está muy muy acotada, muy contada. Y luego también es verdad que el público es un porcentaje bajo el que está dispuesto a gastarse 500 euros. Entonces sí está a la venta, pero en un porcentaje de número de pares muy limitado. Como es limitado el cliente que está dispuesto a gastarse esos 500 euros.
Parece lógico, ¿no, Pilar? La zapatilla Totalmente. Te ayuda, pero no madruga por ti, no entrena por ti, no hace las series que necesitas hacer tú, no te prepara el desayuno y, desde luego, no negocia con tu cabeza a partir del kilómetro 30.
Sí, es verdad, el kilómetro 30, ¿no? Porque eso es una frase muy repetida, Chema, entre los corredores. El maratón empieza en el kilómetro 30. En una carrera al ritmo que llevaban en la maratón de Londres, ¿qué demonios empieza en el kilómetro 30, Chema?
Bueno, a ver, normalmente te puedes topar con el muro a partir de ese kilómetro 30, que es lo que no quieres que llegue, y normalmente es porque te has pasado de ritmo, no has entrenado suficiente, y es el punto en el cual tu cuerpo entra en déficit y realmente empiezas a pasarlo mal. Ese es el temido muro. Pero lo sorprendente en este caso es que los últimos 2 kilómetros de Sawe se puso a correr todavía más rápido, consiguiendo una ventaja, pues esos 30 segundos casi lo consiguió en los últimos 2 kilómetros. Así que
tenía fuerzas todavía para bueno, ir más rápido, es increíble.
Y estabais hablando de las zapatillas. Fíjate, a mí me das la posibilidad de tener una zapatilla que te gastas 500 euros en esa zapatilla y te posibilitan una mejora en tu rendimiento de un 4%, yo sin lugar a duda las compraba. Uh-huh. O sea que entiendo que es una zapatilla que se desgasta.
Las has probado, me imagino, ¿no, Chema?
No, fíjate, las he tenido en mis manos este fin de semana porque ahora son solo los 3 pares de zapatillas que había, los tenían los dos, tanto que Kehelcha como Sawe, y en mujeres, la mujer que consiguió también batir el récord del mundo en Londres, con lo cual son zapatillas que de momento solo unos pocos afortunados han tenido la suerte de probarlas. Yo la he tenido en la mano porque hay una muestra aquí en España y la he podido tener y bueno, te sorprendería, fíjate que la última vez que estuvimos allí en el estudio, Javi nos llevó zapatillas y las estuvimos mirando.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, te puedo asegurar que el tener una zapatilla como esta en la mano, alucinarías porque no se nota, o sea, como si te hubieran puesto un trapito, o sea, es algo tan, tan ligero que sorprende. Y luego la propia estructura de la zapatilla que parece de papel. Eso sí, si te da unas prestaciones, han conseguido rebajar tanto el peso que te da esa posibilidad de correr un 4% por encima de tu ritmo que supuestamente pudieras hacer. Y creo que bueno, hoy en día la tecnología ha evolucionado tanto que hablar de estas marcas y estos registros está posibilitado por estas super zapas, ¿no? Como se les llaman. Pero yo, desde luego, Y bueno, y Javi, creo que también te lo puedo asegurar, que las zapatillas, los pocos pares que hay, se venden y se agotan, porque es algo también de culto, ¿no? De decir, ostras, yo quiero tener pues esas zapatillas porque con esas puedo mejorar mi marca. No están para todo el mundo, pero lógicamente un atleta profesional que tiene esas zapatillas en sus pies seguramente esté más cerca de alcanzar ese objetivo que quiere.
Chema, quédate con nosotros un momento porque queremos fijarnos ahora en la otra parte de esta historia, en la que no bate récords del mundo, pero llena las calles todos los domingos. Nos acompaña también esta tarde Auxi Martínez de Salazar. Ella corre maratones desde 2015. Su primera maratón fue precisamente Londres. Ha corrido los 7 majors. Ayer corrió la Maratón de Madrid con más de 47.000 participantes entre las distintas pruebas. Y el próximo mes viaja a Sudáfrica para correr la Maratón de Ciudad del Cabo, que aspira a entrar en el club de los grandes maratones del mundo. Auxi no corre para batir récords. Sus marcas están entre las 4 y las 5 horas, pero sí podemos decir que termina. Termina las maratones y eso siempre es una victoria. Auxi, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, cuando escuchas a Sawe, que ha corrido una maratón en menos de 2 horas, ¿tú qué sabes lo que es estar ahí dentro que te provoca? ¿Admiración, incredulidad, risa, bueno, nerviosa?
No, yo incredulidad, es increíble. O sea, la velocidad, cómo se mantiene con lo que se sufre en una maratón y por todas las etapas que pasamos los maratonianos. Y me parece que es una fuerza de la naturaleza. Llegar a eso y a ese entrenamiento y a esa capacidad y esa constancia me parece increíble, y todo lo que ha contado Chema, pues evidentemente un gran corredor como él también es increíble. Vamos, sí, yo he corrido Londres y es una maratón rápida, ¿verdad? Pero bueno, increíble.
Corriste ayer la de Madrid.
Sí.
¿Y te costó por el calor que hacía? Chema, ¿corriste tú ayer en Madrid?
Yo es que fui un poco más inteligente y debido a las condiciones me opté por los 10 kilómetros, que eran las 8 de la mañana, sí, las condiciones ideales. Y bueno, también tengo que decir que vine el viernes de Estados Unidos, tenía el jet lag y no estaba... Yo cuando afronto un desafío como la maratón necesito estar bien preparado y haber entrado.
Siempre lo dices, no hay que arriesgar, hay que prepararse muy bien, y 10 kilómetros ya es una buena carrera, efectivamente.
Efectivamente.
Porque, Auxilo, ayer lo pasaste mal. Bueno, como tantísimos. Es que hubo muchas lipotimias porque hacía muchísimo calor. Y Madrid, la de Madrid es dura, ¿no?
Sí, porque es una cosa... la salida tuvo... La 1 salió a las 8:45, son varios cajones, que eso implica que los últimos corredores saldrían a lo mejor a las 9:45, 10 más o menos, que ya salen con calor. Y vas a un corredor, más o menos sube la temperatura a unos 15 grados más la de fuera, eso implica pues que tengas que estar muy pendiente de la hidratación, por supuesto de tomar las sales, estar pendiente de que no te dé un golpe de calor, echar mucha agua, parar, aunque no tengas sed, parar, beber, ¿no? Y tener cuidado con los calambres. De hecho, ayer, pues a medida cuando entras en la conocida casa de campo, ¿no? Que para los maratonianos es el kilómetro 30, pues ya había gente pues muy tocada, ¿no? Muy tocada, y ahí es donde tienes que regular muchísimo, que saber que ya no son tiempos, ya lo que tienes que intentar es terminarla y terminarla bien para disfrutarla.
Oye, y ahora que citas el kilómetro 30, precisamente, ¿qué pasa por la cabeza en ese kilómetro 30 cuando el cuerpo empieza a decir, mira, hasta aquí hemos llegado, ha sido bonito, pero ¿y si nos bajamos?
A mí, mi entrenador, ¿no? que corro hace muchos años, de que empecé con Tigers, ¿no? con Agus, siempre nos dice que los 30 primero es tu potencia, tus piernas, del 30 al 40 yo creo que te lleva la cabeza, ¿no? Que es la que te dice, venga, ya estás aquí, lo vas a conseguir, has entrenado... Y luego los dos últimos te lleva ya el corazón. Dice, venga, ya estoy aquí, ya llego. Madrid es una ciudad con mucha animación, que te encuentra mucha gente por todos sitios y te va llevando.
47.000 personas, es una pasada. ¿Qué está pasando con el mundo runner, Chema?
Pues mira, afortunadamente yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que correr le hace estar bien, que tener objetivos en la vida más allá de los materiales, el fijarte una carrera, un reto, hace que te sientas mejor. Hoy en día también lo compartes a nivel social, creo que esa parte social ha enganchado mucho a la gente. La posibilidad de la mujer, que yo creo que es una de las grandes protagonistas de ese acceso a correr, a salir a la calle a correr, también lo ha posibilitado. Y te encuentras ahora mismo que cada competición, cada gran maratón, lo tiene todo absolutamente vendido. Y mira, Madrid, 47.000 personas, o sea, que es una salvajada. Yo he estado este fin de semana en la feria y no había visto a tanta gente. Y luego ves a la gente correr y es maravilloso. Yo creo que todo el mundo se contagia de ese clima, de ese ambiente, y al final estamos hablando de correr, hacer ejercicio. Fijarte, eso sí que es lo importante, que yo siempre os enseño un objetivo que sea acorde a lo que entrenas. O sea, si entrenas para hacer 4 horas, no puedes intentar salir a hacer 2 horas en una maratón. Así que cada uno consciente de que tiene que dar lo mejor de sí, ponerse un objetivo, entrenar, y creo que todas estas cosas hace que esté generando esta... No es una moda ya, es una forma, un nuevo estilo de vida en el cual todas las competiciones y las carreras pues se han convertido en uno de los grandes atractivos de cualquier corredor.
Auxi, tú no corres por ganar, ni por una marca histórica, ni porque te espere un patrocinador en la meta. ¿Por qué corres maratones?
Pues no sé, empecé un poco por aquello de, bueno, una amiga mía, Irene, me regaló mi primer dorsal y empecé a correr pues un 10K hace muchos años. Eso me llevó a otra carrera, a intentar la media maratón. Y luego, pues bueno, con el grupo que entrenaba en ese momento, se apuntaron a la Maratón de Londres y dije, ¿por qué no una maratón? ¿Sabes? Y es verdad lo que dice Chema, ya es una forma de vida, es social, pues tengo muy grandes amigos en el mundo del running, también viajar, conocer, pues mundo corriendo, ¿no? Que es una forma muy sana y eso, evidentemente, yo ya no hago marca, todo lo contrario, creo que voy ya, pero cada vez la disfruto más. Es verdad que desde que me he quitado la presión incluso de venga, voy a por las 4 horas tal, la disfruto más.
Uh-huh. Bueno, viajas, y tanto sí. Que viajas que has corrido ya los 7 majors y te espera Ciudad del Cabo, que es la primera que se corre en África, ¿no?
Sí, sí, es la major que se corre en África, sobre todo estaba en Europa, o estaba Tokio... Y hay 3 en Estados Unidos, aquí tenemos Londres, Berlín, y bueno, me hace mucha ilusión no solo por poder correr en el continente, sino también porque bueno, al final hemos hecho un grupo ahí de gente que corremos las majors y nos lo pasamos bien, disfrutamos, y creo una oportunidad pues eso, para seguir viendo el mundo, haciendo deporte y no importa la edad. Mientras que el cuerpo aguante y te pida seguir, vamos, para mí es el mejor hobby que he podido encontrar.
Yo os tengo que decir algo. Os admiro muchísimo. A la gente que corréis maratones, sé que Auxi se prepara concienzudamente, además que entrena todos los días de su vida, no solamente corre, hace fuerza también por lo que me ha estado contando. Y os admiro porque no sé cómo podéis estar corriendo 42 kilómetros, da igual lo que tardéis. 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, 5 horas, aunque llegues el último. ¿Qué se os pasa por la cabeza? No sé, yo me pondría a pasar la lista de la compra y llegaría un momento que digo, abandono, pero ahí 6 hasta el final. O sea, es también comprobar dónde están vuestros límites, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, Chema sabrá mucho más que esto, pero bueno, ayer, por ejemplo, en Madrid yo tuve la suerte de correr, que aparecen amigos y te llevaban, pues Juan, Carmen, Ana, y en Madrid es lo bonito que tienes, ¿no? Cuando es la ciudad en la que vives,
casi, ¿no?
Te van llevando y cuando piensas en parar te encuentras con otra persona. Y cuando estás corriendo sola, a lo mejor ya afuera, que no tal, pues te lleva... Bueno, lo que pienso, yo siempre digo, que a mí lo que se me cruza por la cabeza a partir de 1 kilómetro es sentarme, porque ya estoy muy cansada. Pero es verdad que el reto, el terminar, decir, venga, ya está ahí, otro esfuerzo más, y lo has preparado y eso es lo que al final te lleva
qué
a terminar.
Bueno. Chema, después de lo de Sahue, ¿qué debemos mirar ahora en el maratón? ¿Los récords, la tecnología, los nuevos atletas africanos, los circuitos más rápidos?
Buena pregunta, porque si yo era muy escéptico con lo de bajar de las 2 horas, ahora lo cierto es que ¿dónde va a estar el siguiente reto? ¿Qué es lo que se va a hacer? Yo desde luego, viendo con la suficiente que lo hicieron y cómo ha evolucionado la tecnología, yo creo que ahora va a haber una guerra desmedida y desproporcionada por intentar todavía mejorar más esa evolución de toda la tecnología para poner al alcance los deportistas. Pero estoy seguro que bueno, esto que ha sido algo histórico se va a convertir en un punto de inflexión y a partir de ahora pues los circuitos tratarán de ser más rápidos y sobre todo se evolucionará la tecnología para brindársela a los deportistas. Pero vamos, yo creo que vamos a seguir hablando de récords y de velocidad durante mucho tiempo.
Sebastián Sahue ha corrido un maratón en 1:59:30, ha hecho historia, ha derribado una pared que parecía psicológica, física y casi mitológica, pero lo interesante es que el maratón no se agota ahí, está Sahue sí, pero también está Auxi y miles y miles y miles de personas como ella por todo el mundo, gente que entrena cuando puede, que corre con su grupo y gente que no busca bajar de 2 horas, sino simplemente llegar a la meta. Auxi, gracias por estar con nosotros esta tarde, por contarnos tu experiencia, que vaya bien en África. En Ciudad del Cabo.
Muchas gracias, Pilar. Gracias a todos.
Y Chema Martínez, que siempre es un placer, Chema, tenerte por aquí en la tarde COPE.
Un gusto, Pilar, y a ver si la próxima vez estoy ahí y me tomo un café contigo por la tarde y hablamos más tranquilo.
Venga, ya sabes que cuando quieras, aquí tienes la puerta siempre abierta.
Venga, un abrazo a todos.
Otro grande para ti. Chao, chao.
Chao. I
La imagen, la verdad que es increíble. En una nave industrial de Ceuta, un frigorífico escondía algo más que mercancía. La entrada, un túnel secreto que llegaba a 19 metros bajo tierra. El pasadizo conectaba la ciudad autónoma con Marruecos. El objetivo, introducir droga en España y en el resto de Europa. Este narcotúnel de Ceuta se descubrió hace un mes, pero hoy hemos visto las primeras imágenes.
¿Puedo levantar? Sí, aquí hay jaleo. Aquí
y esas imágenes son impresionantes. Se ve una galería de piedra parecida al interior de una mina, con puntales para evitar desprendimientos, con agua que se filtra a través de las paredes por culpa de un arroyo cercano. El narcotúnel tiene 1 metro y 20 centímetros de alto y 80 centímetros de ancho. Es el segundo túnel de este tipo que se descubre en el último año. Nacho Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Estamos hablando, Nacho, de una obra de ingeniería, ¿no? Porque, un túnel que parece, como decíamos, una mina. ¿Cómo funcionaba exactamente y cuánta droga podía pasar por ahí?
Mira, podía pasar 2 toneladas de hachís a la semana, que es una verdadera salvajada. ¿Y cómo funcionaba? Pues se ha descubierto la parte del túnel que terminaba en España, en el Tarajal. El Tarajal en Ceuta es conocido por la famosa tragedia del Tarajal. Con la inmigración, y lo que había allí era pues una fábrica medio abandonada, que no tenía mucho uso. A su lado había una cámara al mismo nivel de insonorización, donde había, entre otras cosas, unas bombas de achique de agua que hacían muchísimo ruido y, por tanto, tenían que insonorizar las paredes para que no fuese detectado por nadie que pasase alrededor. De ahí bajabas a una especie de despensa de la droga, donde almacenaban el hachís para poderlo sacar cuando no hubiese moros en la costa. Lo digo porque yo entiendo que la droga viene de Marruecos y llega a España al Tarajal, y del Tarajal emigra, ya sea por barco, por camión, y pasa a la península, etcétera, emigra a sobre todo a la zona de Holanda, donde el presunto autor de los túneles tenía contactos familiares para distribuir su droga en esos países, ¿no? Tenía un sistema brutal de poleas, engranajes, cuerdas, porque claro, tú puedes bajar la droga, que la droga siga los... Había unos vagones donde podían empujarla, podían poner la droga y trasladarla en vagones para no tener que cargarla, pero había otras partes, Pilar, donde ese túnel que has descrito tú de 1,20 de alto por 80 de ancho se convertía en 70 de ancho y en medio metro de alto. Es decir, la gente, ahí ya no pasaban los vagones, se tenían que tirar al suelo los porteadores y arrastrar la droga por el suelo gateando. Y cuando se ha visto el túnel y se ha ido a analizar el túnel, se ha intentado caminar, pero mucho está anegado por el agua, con lo cual no se ha podido, la policía española no ha podido conocer cuál es el otro extremo, dónde está de Marruecos el otro extremo, aunque las autoridades marroquíes han dicho que ya se encargan ellos de eso.
Pasaban hachís, ¿no?
Sí, hachís, pero podrían haber pasado lo que quisiesen. Podían haber pasado cocaína, heroína, incluso material bélico. Podían haber pasado lo que quisiesen porque no estaban detectados de ninguna de la manera. A mí me resulta francamente chocante que no se hubiese detectado, y claro, no hay data para el túnel. ¿Cuándo se construyó el túnel? ¿Cuántas toneladas de hachís han pasado por debajo de ahí? La policía ha sido incapaz de determinarlo todavía.
Nacho, cuando se descubre este narcotúnel hace un mes, se detiene a 20 personas, incluido un ex guardia civil. Como decimos, es el segundo, además, el segundo de este tipo que se descubre en el último año. ¿Una construcción de este tipo es posible sin gente que haga la vista gorda o mire para otro lado? Y no pienso solamente en España, hablo también de Marruecos.
Yo no creo que eso es imposible. Yo no creo que sea posible ni que del lado español ni de que el lado marroquí nadie se enterase. Joder, tiene que estar permanentemente vigilado. Es como la frontera de México con Estados Unidos. Uh-huh. ¿Esa la vigilan? Pues claro, la vigilan de la leche, porque ahí ha habido muchos narcotúneles que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Para pasar droga lo han intentado todo. En España incluso ha habido hasta narcosubmarinos.
Bueno, es que los narcos siempre están eso, ¿no? Adaptándose. Cuando las lanchas están vigiladas, ellos se lanzaron al submarino. Cuando se han controlado los submarinos, se han puesto a excavar bajo tierra. Es increíble. Gracias, Nacho.
A ti.
Y se asoma de nuevo por aquí Rosa Rosado, la portavoz de los oyentes, para hablarnos de las manías que están confesando de sus parejas.
Pues mira, tenemos un oyente que dice que su mujer no se va a la cama sin pasar algo similar a una inspección técnica de edificios.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Pues mira, la manía de mi mujer, que cada vez a cuanto menos, porque además no es de siempre, la ha desarrollado últimamente, es que desde que decimos vámonos a la cama, tarda entre 25 o 30 minutos en revisarlo todo. Que no haya ambientadores enchufados, que esté apagada toda la vitro y desconectada, dentro las puertas cerradas, todos los armarios cerrados, y son 75 metros de casa. Pero ya te digo, entre 25 y 30 minutos todos los días. Venga, un abrazo, gente, gente.
Bueno, yo se lo entiendo porque a mí también me gusta echar un vistazo antes de dormir, pero voy más ligera, también te digo. Bueno, irse de compras con la pareja, pues como que también puede tener sus inconvenientes.
Buenas tardes, gente, gente. Yo llevo muchos años casada. Lo que no soporto de mi marido es llevármelo de compras, pero de lo que sea. Si lo llevo al mercado, tiene que mirar etiquetas de todo. Si lo llevo para el deporte, todo. Si lo llevo al supermercado, ahí olvídate, porque tiene que mirar fechas, tiene que mirar dónde viene, tiene que mirar. Yo le digo, tú sigue, que yo termino de comprar, y un día me lo dejé en el supermercado y me fui. Con la compra hecha, yo solita. Venga, cantáis, buenas tardes.
Ahí te quedas analizando el código de barras que yo ya termino y me voy.
Eso es, bueno, te espero en casa.
Pues manías de tu pareja que te desesperan. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta han montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiatos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con el 3x2 en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de mayo.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos queremos más. Por eso, Deutsche Bank le da hasta un 3% TAE a un año con el depósito confianza más DBE. Producto con nivel de riesgo 1 verde sobre 6, siendo 1 el menor y 6 el mayor. La entidad está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. 3% TIN para un depósito de 100.000 euros a un año. Intereses brutos 3.000 euros cumpliendo condiciones. Liquidación de intereses a vencimiento. Oferta válida para clientes nuevos a partir de 25.000 euros. Consulte condiciones en deutschebank.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué pasa, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
...puede terminar de la forma más inesperada.
Un día estamos en un bar con unos amigos y tal, da una y pico a la mañana, se pone a fregar el bar tranquilamente y nos deja en la puerta del bar, pues la fregona con el cubo. Ah, pues mira el paso cebra ahí, coño, esto se merece un fregadito, ¿sabes? Y pongo el cubo en mitad de la calle, me cojo de poca para el paso cebra. Que llegó un coche, se paró, otro coche se paró y la cara del tío mirándome cómo frega el paso cebra. Que no,
de lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. You're having himself a ball.
Pues como cada lunes a esta hora, la banda del patio se reúne para comentar las noticias más llamativas que ha dejado el fin de semana. Y vaya fin de semana, ¿qué pasa?
No, que me río de que está Márquez aquí silbando. Ay, bueno, y no respeta ni tu palabra.
Bueno, pero no, déjale.
¿En qué momento la banda del patio ha respetado el arranque de
eso
esta sección?
Eso también es verdad, pero si lo bueno es eso, ese silbido que caracteriza claro. Ya esta sección. Carlos Gutiérrez y Real Remuñán, hola, Carlos, hola. Márquez y Ana Huerta.
Oli. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
A ver, Real Remuñán. Estás muy pasota. No, para ser lunes, estás muy pasota.
Porque yo creo que ya he cumplido con la semana hoy.
Si
ya.
Vienes aquí a poner palos en la rueda.
No. Sigue. Bueno, mejor un paso atrás.
Eso es. Empezamos hablando de uno de los momentos más desagradables de este fin de semana. Sucedió ayer en el partido entre el Huesca y el Zaragoza.
Uy, uy, uy. ¡Ahí va! ¿Qué pasa en Huesca? ¡Puñetazo!
¡Violencia! ¡Violencia! En los jugadores de Huesca y Zaragoza, puñetazo de Andrada. A Jorge Pulido, vela roja, el portero del Zaragoza.
Bueno.
Se va expulsado después de haber soltado un puñetazo tremendo a Pulido.
Guti, ¿qué es lo que ha pasado?
Madre mía, se lo
es impresionante. Es
increíble, ¿eh? Las imágenes son espectaculares. Bueno, era el minuto 98, el Huesca iba ganando 1-0 y el portero del Zaragoza pues empuja a Jorge Pulido, jugador del Huesca. Le da un empujón. El otro se cae al suelo, Pulido se levanta, pero el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla al portero, por tanto, la roja, y ahí tiene lugar la triste imagen que hemos visto. Nuestro compañero de COPE Huesca, Pablo Abrantes, estaba en el partido y nos ha contado cómo lo vivió él.
Lo que vivimos en Alcoraz fue algo histórico. No sé si hubo una provocación mediante, pero la reacción de Esteban Andrada, el portero del Zaragoza argentino, cuando fue expulsado, ir directamente al rival y propinarle un puñetazo en el pómulo que le tumbó, yo jamás había visto, después de 25 años recorriendo campos por España de fútbol, nada parecido. Fue una auténtica locura y algo muy desagradable que esperemos no volvamos a ver en un campo de fútbol.
Muchísimo, la imagen es tremenda, ¿eh?
El puñetazo, sí, derechazo. Sí. Yo no he visto nada igual en mi vida. Llevo viendo fútbol desde que era pequeño. Es un puñetazo que tumba a un rival.
Y que va a buscarle.
Sí, sí. No, se le va la olla en cuanto le saca la roja. Se le va la olla.
Sí, ¿qué han dicho en el equipo?
Le hace responsable de la segunda amarilla al portero, en fin. Bueno, la verdad es que están todos bastante arrepentidos, como es lógico. Las consecuencias por esta agresión, el portero se puede enfrentar ahora a una posible sanción histórica, igual que los hechos, ¿no? Podría apartarlo de la competición durante muchos partidos.
Probablemente no lo veamos más en España. Esteban Andrada estaba cedido por el Monterrey y para lo que queda de temporada, más se habla de más de 12 partidos, insistimos, algo que ha dado la vuelta al mundo, porque ha abierto periódicos deportivos en todo el mundo esta acción, pues probablemente no le vayamos a ver.
Tanto el portero como el entrenador del Zaragoza han pedido disculpas públicamente, han expresado su malestar y han calificado el comportamiento de inaceptable.
Totalmente.
Para la imagen de
totalmente.
De todas formas, poco se habla del portero del Huesca, que también le expulsan, sí. Y que luego cuando está ahí toda la tangana y todos en el medio pegándose, llega él y le pega un puñetazo otra vez y le expulsan también, solo que es más llamativo el del portero, sí, claro, del Zaragoza, porque le tumba al otro. Uh-huh. El otro pues quedó de tonto, ¿no? Porque no llega a pegar el puñetazo. pelotazo, pero le expulsan igual. O sea,
bueno, pues la violencia en el fútbol, que desde luego condenamos, y sí es verdad que puedes entender que están en caliente, ¿no? Pero un comportamiento de este tipo está totalmente, vamos,
se le va la pinza. Y le dejó con el ojo hinchado, Pulido, ¿eh?
Que tremendo, tremendo. Pues vamos a ver las consecuencias que tiene, pero la sanción, como decía Guti, puede ser histórica. Bueno, el segundo tema del que hablamos ha sucedido en Murcia, y aunque el titular es muy llamativo, hablamos de un delito grave. ¿Qué ha pasado, Márquez?
Bueno, os leo el titular de La Opinión de Murcia, que dice así: un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre. Es el titular de La Opinión de Murcia. Sí, es detrás de este titular y decimos, ahí hay un delito, un presunto delito. Resulta que el protagonista se debió tomar la botella de la canción de Chabela Vargas, que está cantando de fondo, y unas cuantas más, y se quedó dormido en la carretera de Beniaján, cerca de Murcia. La policía local recibe un aviso la madrugada del viernes, y cuando llega allí a las 5 de la mañana, pues se encuentra esto.
Y ahí se encuentra en un vehículo parado en mitad de una avenida, con el conductor dentro, y este no responde. La unidad intenta que esta persona responda golpeando el cristal, hablándole, pero no es posible que reaccione. Los compañeros requieren la presencia de servicios sanitarios y a su vez del servicio de extinción de incendios y salvamento del Ayuntamiento de Murcia.
O sea, que estaba cuajado completamente.
No se estaba enterando de nada.
Estaba como Chabela Vargas.
O sea, le estaban dando al cristal y eso no se enteraba.
Nada.
Caballero.
Claro. Es que, bueno, acabamos de escuchar a Miguel Ángel López, portavoz de la Policía Local de Murcia, y la estampa es la siguiente, claro. Un chico de 21 años encerrado en el coche, completamente borracho, dotaciones de policía municipal, servicios sanitarios, bomberos, intentando despertar al mozo, y aquí nadie lo consigue. Y aquí es cuando entra en juego la madre del afectado, porque según La Opinión de Murcia, una vez que los bomberos pues abren la puerta, fue la madre del chico quien consiguió...
O sea, los bomberos tuvieron que abrir la puerta.
Tienen que forzar, efectivamente, ellos sin reventar la puerta, pues
consiguieron
forzarla.
¿Había puesto la baliza el chico?
Se la debió la baliza.
Creo que no había atinado a encenderla siquiera.
No, pero el coche estaba encendido, debe ser, pues eso, que el chico de la moña que llevaba se quedó ahí aparcado. Y digo, pues bueno, que según La Opinión de Murcia, pues fue la madre la que le despertó, porque la compañera Ana Lucas recoge esta información, pero en el informe policial no consta que fuera la mujer, ¿no? Entonces, una vez despierto, pues el joven hace un primer control de alcoholemia, casi rompe la máquina y da positivo por mucho, y entonces pues la policía sigue con el protocolo.
Se vuelve a realizar las pruebas con el etilómetro evidencial y vuelve a arrojar dos resultados positivos muy, muy altos también, que constituyen infracción penal.
Yo creo que se le fue un poco un par de copas de más se tomó, ¿no?
Un par.
Por lo que hemos visto, bueno, el chico quedó en libertad, aunque con causas pendientes, y bueno, pues fue su madre la que condujo el coche de vuelta. Se le acusa al chico de un delito contra la seguridad vial, sí, porque no triplicaba, según la opinión,
claro, que esto se ha quedado en esto, pero sí. Imagínate conducir en esas condiciones.
Sí, claro, sí. Es ese momento en el que vas así y coges el coche igual, es que no me entra en la cabeza, ¿no? Es decir, que sabes que vas con el coche y tú bebes sin parar y lo acabas cogiendo igualmente.
Además de la sentencia, pues luego encima te toca el broncazo de tu madre, que también...
Que a lo mejor es peor incluso. Bueno,
lo llevó hasta casa conduciendo el coche y al otro de la oreja.
Con la oreja. Eso ha sonado muy a padre, Guti. Eso ha sonado muy a padre.
Bueno, la siguiente noticia tiene como protagonista a un niño español de 9 años que se ha convertido en el campeón del mundo de ajedrez en una categoría especial, Huerta.
Sí, se llama Marc Barceló y es el mejor jugador de ajedrez en partida rápida de la categoría sub-10 del mundo. O sea, de los niños de menos de 10 años que se han presentado, los mejores del mundo, claro.
Creo que nos revientan a nosotros.
Hombre,
cuando nos sale, vamos.
Me dirás. Ha ganado este trofeo en Serbia, pero para contar la historia completa de este chiquillo tan listo, nos tenemos que remontar 3 años atrás. En ese momento sus padres, bueno, pues le dieron a elegir entre el fútbol y el ajedrez un verano, y Marc eligió pues el tablero, y con 6 años su padre le enseñó a jugar al ajedrez, algo que no he conseguido yo aprender en mi vida, os lo prometo, de verdad se me olvida siempre. Bueno, la cosa es que Marc desde ese momento empezó a jugar y hoy en día es un rival que no está a la altura.
Ahora no juego con él porque mi padre tiene un nivel mucho, mucho más bajo que yo. Y claro, y no tiene gracia jugar con él.
O sea, no tiene gracia jugar con su padre, que es el que le enseñó.
No está su padre a la altura.
Eso es, que el padre de Marc, que es el que le enseñó con 6 años, no está a su altura.
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Se aburre el propio niño. Así dice, no, es que mi padre no tiene el mismo nivel. No tiene mi nivel.
Qué triste, criar a tu hijo, enseñarle un ajedrez y que te digan, no, contigo no, que me aburro, papá.
Efectivamente, bueno, pues el jovencillo catalán de 9 años ya ha ganado 2 medallas de oro y 2 de plata en los últimos mundiales en su categoría y tiene pinta de que vamos a seguir hablando de él en los próximos años. Él de momento está contento y bueno, aunque tenga menos de 10 años, ya lo hemos escuchado, habla como toda una estrella mundial.
Bueno, yo no me canso de ganar, porque ganar es divertido. Estoy contento porque se nota todo mi esfuerzo que hago y sí, estoy contento.
Toma ya.
Es muy fuerte.
Cuando tenga 19.
Ya veréis, pero es que os voy a contar una cosa. Hace un mes, Marc jugó una partida contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Ay, ¿sí? Y el presidente pactó con otro y le ganó, ¿no?
No, Sánchez le pidió un poco de ventaja y solidaridad, ¿eh? Se lo dijo tal cual. Y bueno, como os podéis imaginar, pues Marc no tuvo piedad con él.
Y le ganó también a Sánchez.
Hombre, ya me dirás.
Oye, Marc estuvo con nosotros aquí, Pilar, en la tarde.
Hace unas semanas, efectivamente, y nos contó, pues eso, cómo empezó en este mundo del ajedrez. Habló también su padre y nos quedamos sorprendidos porque el crío es un crack. Con esto, con 9 añitos, ¿no? Tiene,
sí,
ahora mismo
9 años.
Imagínate.
Cuando le llegue el pavo. No, me refiero.
Oye, que igual tenemos aquí una primerísima figura mundial en el mundo del ajedrez, un Karpov o Kasparov, ¿eh?
Sí, sí. Sí,
le hacen
señor.
Una serie como de Gambito de Dama.
Barceló, ojito con este chaval que promete, cualquiera echa una pachanguita de ajedrez con él.
¿Tiene Mar, se está poniendo él?
Tiene Mar Barceló un apellido como para el de la historia anterior.
Sí.
Oye,
Tierra Remuñán, Dixit. Bueno, nos vamos a Madrid y además nos vamos muy cerca de la radio porque una enfermera ha atendido 2 partos en la misma guardia, uno al entrar y otro al salir del turno.
Sí, otro día en la oficina, ¿no? Podríamos decir, se llama Alicia Benito, es jefa de enfermería del SAMUR, Protección Civil en Madrid, y ha vivido una jornada histórica al asistir, como tú dices, Pilar, 2 partos durante una misma guardia de 24 horas en plena calle. Ella estaba empezando turno y la jornada empezó con una intervención que no suele ser muy normal.
Al entrar de guardia, para nosotros es una hora de muchísimos avisos, y entró uno de ellos, era un posible parto. Y al llegar, efectivamente, nos encontramos a una mujer embarazada a término. Y justo cuando llegamos al hospital, que era el 12 de octubre, a urgencias, al bajar a la paciente en la camilla nuestra y dirigirnos hacia la entrada de urgencias, pues justo cuando entramos en el hall, al girar en el pasillo, ahí mismo en una contracción, pues ya nació Adriano.
En una contracción.
Sí, o sea, que allá. Adriano tenía prisa por venir al mundo. Una frase que jamás hemos utilizado en los medios.
Pero se puede alargar muchas horas, claro. Lo raro es que en una contracción habéis sido madres.
Hasta 48, una amiga mía, 48 horas.
48 horas
estuvo dando a luz.
Madre mía, qué dolor.
Tremendo.
Y bueno, si ya es raro atender un parto en la calle, imagínate atender 2 en la misma guardia. 21 horas después de que Adriano llegara al mundo, Alicia recibe otro aviso.
Al final de la guardia, oí la información por la emisora, lo mismo, mujer multípara, a término, con contracciones muy continuadas, y dije, no puede ser, otro parto. Y nada, era en la glorieta del emperador Carlos V, nos dirigimos para allá rápidamente, y efectivamente sí, era así.
Era así. Vaya día, que es 3 de día, ¿eh?
A ver el nombre.
Amancio. El segundo es Amancio, nombre de empresario. Llegó al mundo sano y salvo en la ambulancia y es la primera vez en todos los años, dice Alicia, que le toca empezar y terminar el día pues de la misma forma.
Claro, vendrá con un suéter debajo del brazo, ¿no?
Bueno, en vez de un pan, un suéter, ¿no?
Sí. ¿Qué os pasa?
No sé.
¿El resto de la semana vais a estar así?
Pues seguro, Pilar, vaya pregunta.
¿Vais a estar así?
Hoy termina.
No te queda, Mili.
Bueno, hablando de nacimientos, Pilar, en Valladolid han empezado fuerte este 2026. Porque
¿y eso por qué?
Según datos del INE, esta provincia ha tenido 515 nacimientos entre enero y febrero y es el mejor inicio de año desde antes de la pandemia. Te voy a dar un dato curioso, porque este repunte, si echamos las hojas del calendario para atrás,
¿sí?
Y a enero y febrero le descontamos 9 meses, ¿la fecha con qué coincide?
¡Ah!
con el apagón. Con el apagón. O sea que.
Un baby boom.
Hubo un baby boom en abril de 2025 con el día del apagón.
Claro, no se podía hacer otra cosa.
Sin teléfonos móviles, sin conexión a internet.
Y por si acaso se acaba el mundo, no sé, ¿no?
Pues. Voy a dejar aquí un heredero. No, claro, sí.
Y... Apuesto por las renovables.
Madre mía.
¿Será una coincidencia? No lo sabemos, pero los primeros datos de ese baby boom están en Valladolid. Han habido pues 515 nacimientos y fue también el día de los transistores.
El día de los transistores que mañana vamos a recordar coincidiendo con ese aniversario precisamente del apagón, del que hablaremos en el programa de mañana con este equipazo que compone todos los lunes la banda del patio, Carlos Gutiérrez, Carlos Márquez, Israel Remuñán y Ana Huertas. Que a ver si tenemos una semana un poquito más tranquila.
Oye,
¿eh?
¿A que tú no te imaginabas que en el apagón había un baby boom al otro lado de la radio? Porque fue el día de los transistores cuando estabas todo el mundo conectando a la radio.
No, hombre, ¿cómo te vas a poner en lo que están haciendo los oyentes? No, 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 no,
no. ¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
Moeve. Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta han montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con el 3x2 en las pizzas y salsa Campofrío. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de mayo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar a continuación en La Linterna?
Pues mira, lo estabais apuntando ahora mismo con Irra. Hace un año estábamos con la mochila ahí en la Puerta de Alcalá haciendo el programa directo con cientos de personas alrededor que no se enteraban de nada si no hubiera sido por la radio. Así que vamos a hablar del apagón. ¿Por qué? ¿Qué sabemos o qué no sabemos? En economía, precisamente sobre esto, vamos a hablar del dinero en efectivo. Aquello nos enseñó muchas cosas. La radio, las pilas, el día a día y el dinero en efectivo, que si no, no funciona aquello. Y por último, hablando de Donald Trump, estaremos con la última hora sobre el intento de asesinato, pero me voy a ceñir a una variable que ya viene desde la semana pasada, que es esa amenaza sobre España, sobre la OTAN, sobre las Malvinas, y en concreto me pregunto qué va a pasar con Ceuta y Melilla. ¿Cómo influyen las relaciones de Estados Unidos con Marruecos en el futuro de Ceuta y Melilla? Ahí lo dejo. No quiero alarmar a nadie, pero me parece que es una clave muy interesante en las relaciones con Estados Unidos. Todo eso y más, Pilar.
Pues en unos minutos en La Linterna con Ángel Espósito. Te escuchamos, Espósito. Gracias.
Adiós. Chao.
Y ahora escuchamos a los oyentes, a los que les preguntábamos qué manía de su pareja les desespera un poquito cada día, pero bueno, que se quieren mucho, ¿eh? Esto siempre desde el cariño, desde la admiración, desde el respeto, pero la manía está ahí.
Desde la convivencia. Este es un drama que seguro que se da en más de una casa cada tarde.
Buenas tardes, gente. Pues nada, yo a mi mujer la quiero muchísimo, pero hay una cosa que ya me tiene hasta las narices. Todos los días le pasa lo mismo. Entra en casa y deja el teléfono y las llaves de casa en cualquier sitio y luego, ay, llámame por teléfono, que no sé dónde tengo el teléfono. Y, oye, ¿has visto mis llaves? No he visto tus llaves. ¿Dónde las has dejado? No sé, es que no sé dónde las he dejado. Vamos a ver, déjalo siempre en el mismo sitio y así no lo pierdes. Pues no hay día en el que no me diga, llámame por teléfono, que no sé dónde he dejado el teléfono. ¿Has visto mis llaves? Por favor. Un saludo.
Esto pasa mucho. Bueno, Ana no se aclara con el marido.
Buenas tardes, gente. Pues mi marido tiene el defecto de que no oye bien, lleva audífonos, pero da igual. Y nos pasamos el día gritando, yo. Y si le grito mucho, me dice, a mí no me grites, pero si es que no me oyes. Y si no le grito, me dice, ¿quieres hacer el favor de hablarme más fuerte? Total, que parece un sainete esto. Vale, guapas.
Bueno, es el sainete nacional en el salón de
las matrimoniadas.
Completamente. Bueno, vamos con Mr. Ruiditos.
Buenas tardes, gente. Yo a mi marido le llamo Mr. Ruidito porque él se sienta y se pone con los deditos tiqui. Y está con la tablet tiqui. Está todo el día dando con los deditos tiqui. Le digo ya muchas veces, mira, Mr. Ruidito, estate quietecito ya, al favor. O sea, mi marido es el de los ruiditos. Buenas tardes.
Bueno, el que está con el boli tiqui. Si hay ruidos que son muy molestos, o el que se cruje los dedos todo el día.
Desespera un poquito. Ay, sí. Mi hijo se está crujiendo los dedos. Ay, permanentemente.
De
sí.
Verdad, el universo sí, sonoro sí. Puede ser muy amplio y muy molesto. Bueno, en fin, ¿qué sería de las parejas sin nuestras manías? Vamos a terminar con este homenaje al amor incondicional.
Buenas tardes, gente. Aquí un camionero que lleva 31 años casado y 7 festejando con la misma siempre. Tenemos nuestras cositas, ¿no? Pero si tienes unas palabritas y te enfadas con ella, cuando cojo un camión y me voy, ya la echo de menos. Así es que manda narices. Es que no puedes estar con ellas, pero tampoco sin ellas. Pero si vuelvo a nacer, me buscaré la misma. Eso lo tengo claro.
Bueno, pues el amor que siempre gana la partida.
Ni contigo ni sin ti y con tus manías. Que viva el amor. Que la radio continúa. Te quedas ahora con Espósito, que enciende ya mismo su linterna. Nosotros, los de la tarde, volvemos mañana, ya sabes, a partir de las 3, ¿eh? Aquí te esperamos. Don't believe me just once.
Territorial.
Cadena COPE.
El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha dirigido una carta a los cristianos que viven en Tierra Santa, centrada en la misión que ha de desempeñar la Iglesia en una situación dramática que se prolonga ya durante demasiado tiempo. En la carta, titulada «Volvieron a Jerusalén con gran alegría», el cardenal Pizzaballa reflexiona acerca de cómo estar como cristianos, como comunidad eclesial llamada a vivir dentro de una situación de conflicto político, militar y espiritual que probablemente aún durará tiempo. La carta está estructurada en tres partes. La primera trata de dar una valoración del actual estado de desorden, reconociendo la realidad